en Onda Cero, León en la Onda.
Hoy aquí en nuestro programa, en la sintonía de Onda Cero, vamos a volver a contar con Miguel Ángel Cueto, psicólogo especialista en psicología clínica, sexólogo. Es nuestro gabinete dedicado a la psicología y a la sexualidad, que abrimos los miércoles cada 15 días en nuestro León en la Onda. Le saludamos ya. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
Buenos días.
También director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta, que es una absoluta referencia en el mundo de la psicología aquí en León. CEPTECO se encuentra en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, en pleno centro de León. El teléfono es el 987-2615-62. Su página web, www.cepteco.com. Y hoy vamos a hablar, la verdad es que cualquier tema que le propongo a Miguel Ángel siempre me dice que sí, de verdad que da gusto.
Es un placer, además, es un tema que tú me comentaste el otro día sobre divagaciones, obsesiones y demás, y me pareció terriblemente, sobre todo educativo y formativo para la gente, ¿no?
Porque vamos a hablar precisamente de eso, de divagaciones, de obsesiones, de cómo se nos va la cabeza cuando no le ponemos freno, ¿verdad, Miguel Ángel?
Estamos hechos para ser infelices, porque la mente divaga y no podemos muchas veces controlar esas situaciones.
Bueno, una de las cosas más reconfortantes y más recomendables que se pueden hacer es la meditación, ¿no? Siempre nos hablan de ella, dejar la mente en blanco, dejar que...
No, que no se puede, es decir, la mente...
Tú lo intentas y dices, pero si no puedo.
No, porque lo normal es que divague uno, se empiece a tener una serie de respuestas mentales, que uno va de un sitio a otro a la hora de analizar las situaciones, y es lo que hace en muchas ocasiones que seamos un poco infelices.
Que seamos un poco infelices. Bueno, pues ojo con eso, ¿no? Hablaremos de ello. Y es que las personas solemos hacer divagaciones sobre lo que nos pasa y lo que nos ocurre en nuestra vida cotidiana, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, la verdad, los seres humanos tenemos esa función de divagar, que es un poco pensar de manera desordenada en varias cosas de una forma indeterminada. Igualmente, cuando los, digamos, neandertales hacían un Alaska y estaban trabajando en ese sentido, pues solamente pensaban en eso. Y nosotros, cuando estábamos los cromañones haciendo un Alaska y le ponemos un palo y además puede ser más grande y además el bicho lo tengo más lejos y no me mata, ¿no? Y ese tipo de divagaciones y mentales, que todos los seres humanos tenemos esa capacidad, en muchos casos nos lleva a una cierta infelicidad.
¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué tendemos a divagar sobre lo que nos pasa?
Es como especie, tenemos una alarma de incendios en nuestro mundo, en nuestra propia habitación mental, en nuestro cerebro, que nos hace pensar en lo que pasó y lo que nos podría pasar, en el miedo que puede pasarnos. Y normalmente, gracias a eso, hemos sobrevivido como especie, porque hemos visto tanto el pasado con relación al futuro y con relación al presente, que es menos importante, y gracias a eso hemos sobrevivido. Y nos hace planificar lo que nos puede pasar, evitar peligros, atender a una alarma en concreto que dé un sonido y demás. Y estamos programados, precisamente como te comentaba antes, para ser infelices y estar divagando en posibles peligros, ¿no? Y el dolor, en muchos casos, desgraciadamente, es más adaptativo que el placer que podamos tener, y al mismo tiempo tenemos la capacidad de amar a los seres queridos. Entonces ya no solamente sufrimos por nosotros, sino también por las demás personas a las que queremos y les podría pasar algo.
Oye, Miguel Ángel, ¿y esto se ha estudiado científicamente? Es decir, ¿existen investigaciones al respecto de qué es bueno o qué es malo hacer cuando divagamos?
Sí, realmente hay muchas investigaciones que nos dicen que nuestro cerebro nunca descansa. No podemos descansar ni siquiera durmiendo, porque incluso como especie moriríamos también si nuestro cerebro se desconectara, ¿no? Hay un estudio de Gilbert, que es una app que trabajó con 2.500 personas aproximadamente, que normalmente comentaban que pasamos un 50% del día divagando. Es decir, la mitad de nuestro tiempo no nos centramos en la tarea, sino a pensar en otras cosas que no tengan nada que ver con lo que hacemos, ¿no? Y cuanto más divagamos, mayor suele ser nuestra infelicidad. Y somos más felices cuando hacemos el amor, practicamos ejercicios físicos o mantenemos una conversación. Y más infelices cuando descansamos, curiosamente, cuando trabajamos o utilizamos a veces el ordenador en casa.
Ajá, qué curioso. ¿Cuándo tenemos problemas importantes con nuestras divagaciones? ¿Cuándo esos aspectos positivos que has mencionado desaparecen y esto empieza a ser ya casi una obsesión.
Desgraciadamente, cuando se convierte en lo que tú has dicho, en una obsesión, ¿no? Es decir, cuando son muy frecuentes, intensas y duraderas esas respuestas y que no podemos quitarnos de la cabeza, ¿no? En esos 90 segundos hay que intentar evitar darle demasiadas vueltas en ese tiempo, porque si no genera una huella neurológica en nuestro cerebro que nos impide o nos dificulta notablemente el poder enfrentarnos a ello, ¿no? Y si somos capaces de mantener esa estabilidad y ese proceso, sería más fácil que lo podamos conseguir. Si desgraciadamente nos lavamos las manos y después tenemos que tocar algo y volvemos a lavarnos las manos, al final lo que consideramos esa contaminación ya no es la obsesión el problema, sino es la conducta que tenemos cuando nos obsesionamos, ¿no?
Has dado antes un dato, Miguel Ángel, me parece muy, muy interesante. Prácticamente el 50% de nuestro tiempo lo pasamos divagando, ¿no?
Correcto, sí.
¿Qué sucede además cuando esas divagaciones suceden por la noche? Cuando la cabeza empieza a furrular y no parar, y empezamos ya a darle vueltas a todo y estamos en la cama.
Sí, y aparte que es cuando dormimos, generalmente si empezamos a divagar solemos tener los ojos hacia arriba, ¿no? Entonces el consejo yo suelo dar, primero, intentar bajar los ojos hacia abajo, lógicamente, porque eso inducirá al sueño. Intentar respirar de una manera pausada y centrarnos más en la respiración, e intentar evitar esas divagaciones que tenemos a veces por la noche, ¿no? Suelo aconsejar también a la gente que ponga la radio bajita, si es posible, que ponga noticias, no tanto música, y que sea capaz de intentar focalizar la atención sobre la tarea que está escuchando, sobre lo que dicen los diferentes interlocutores en ese medio, ¿no? Y a partir de ahí intentar no rumiar ni no mirarlos demasiado el ombligo, porque eso también nos hace generalmente ser mucho más infelices, agobiarnos por cosas que seguramente nunca nos van a pasar y generar una serie de respuestas que no son muy positivas.
Qué palabra tan acertada, rumiar, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad?
Sí,
cuando divagamos.
O rucar, como dicen los asturianos también, es decir, la capacidad que uno tiene de darle vueltas y vueltas de la mayoría de las cosas que nos pueden pasar, que casi es imposible que nos sucedan.
Y el exceso de rumie, si me permiten la expresión, sí, nos lleva a lo que tú has dicho, ¿no? Que nos puede impedir ser felices. Así que, ya para terminar, ¿cuál sería la solución para evitar amargarnos la vida y dejar de divagar u obsesionarnos?
Pues la verdad es que lo mejor es intentar evitar el exceso de darle vueltas por el trabajo, los estudios, el bienestar de la familia, los hijos, los problemas económicos, los conflictos con los vecinos, ya que tendemos generalmente a dramatizar demasiado en las cosas que casi nos van a pasar y que casi nunca nos van a pasar, ¿no? Esas preocupaciones son un intento de solucionar problemas que, si no dependen de nosotros, a veces es imposible que podamos resolverlos. Y en muchos casos es evitar el excesivo control que podemos hacer sobre ese tipo de situaciones, de ponernos en peligro, porque al final la vida es como es y uno no puede controlar lo que aquello no puede hacer, ¿no? Evitar esas conductas compulsivas, es decir, que si yo tengo una preocupación por no saber dónde he dejado el coche o dónde, si he dejado cerrado el coche o no, pues no volver otra vez a abrirlo o no volver a comprobarlo. Y cuanto más se dilate el tiempo, es más probable que aumente la ansiedad a corto plazo, pero después, cuando no lo hago, pues al final disminuye esa ansiedad, porque en el fondo no va a pasar nada, ¿no? Y a veces entrenar un poco la mente, finalmente, en centrarnos en el aquí y el ahora, en el presente. Y hay lo que se llama mindfulness, que es una estrategia a veces psicológica que estamos trabajando también desde hace tiempo para conseguir que la gente consiga centrarse en su respiración, en lo que está haciendo en este momento, como estamos hablando, focalizar la atención en lo que estemos diciendo, para intentar no divagar demasiado, aunque de vez en cuando pues tenemos ese tipo de respuestas.
Bueno, y cuando esto se convierta en un problema y no seamos capaces de salir de él, a pesar de seguir estos consejos que nos acabas de dar, nos pasamos por Zepteco y a terapia.
Bueno, espero que no, porque la gente, con estos consejos realmente de evitar amargarse la vida, si pudiéramos trabajar precisamente, centrarnos en el presente, mirar un objeto, mirar las cosas, centrarnos cuando estamos andando, si nos cae un poco de agua, como hoy, en la cara, o estamos agradecidos de vivir el presente, de estar vivos, a partir de ahí, es una buena manera de trabajar y evitar precisamente el tener que acudir a un terapeuta. Es decir, si uno se centra en el presente, acepta el pasado y los errores que uno tuvo e intenta enfrentarse al futuro de una manera más operativa, pero sin dramatizar, porque el 99% de las cosas que pensamos malas que nos van a pasar nunca nos pasan. Entonces ya nos han pasado unas veces. Primero, ya sufro cuando lo pienso, y segundo, cuando me ocurre, si me ocurre, de manera muy poco o probabilísticamente fiable. Pero claro, el que yo piense ahora y me amargue la vida, va a resultar que después voy a sufrir menos. Mentira, voy a sufrir lo mismo, con lo cual es una manera de perder el tiempo. Esa valoración que hacemos negativa, esa visión catastrófica que siempre tenemos, nos ha hecho sobrevivir como especie, pero a la larga yo creo que la solución o la evolución del ser humano tiene que ser para no amargarse la vida en situaciones en las cuales no hay guerra, no hay personas que nos puedan hacer daño, cada vez la sociedad es más respetuosa con el otro, y eso nos haría sentirnos mucho mejor.
Te estaríamos escuchando toda la mañana, Miguel Ángel, porque nos dejas, vamos, finos, finos. Es Miguel Ángel Cueto, ha estado con nosotros un miércoles más y lo hace cada 15 días, psicólogo, sexólogo, especialista en psicología clínica. Allí en Cepteco le pueden encontrar en la Plaza Cortes, en Mesas número 9, en el sexto derecha. Miguel Ángel, muchas gracias.
Un placer.
Onda Cero.
Consigue con la nueva crónica el libro Leyendas de la Cultural. La nueva crónica te trae el libro Leyendas de la Cultural de Fulgencio Fernández. Una historia de los casi 100 años de la Cultural. Marianín, Cachús, Amilidia, Carrete, el padre Víctor, Larrauri y un largo etcétera componen los capítulos de este libro. Toda una serie de personajes carismáticos que han entrado a formar parte de la historia de este club. No te quedes sin él y reserva tu ejemplar. Domingo 21 de mayo en tu kiosco al precio de 5,95 euros. La nueva crónica. Mejoramos a diario.
León y Valladolid intercambian sabores del 11 al 25 de mayo. Toma buena nota. En el B-Cook, Cocinandos, Bodega Regia, Cueva Los Poinos, La Tronera, Serrano y Restaurante Luis. Degustarás menús con los alimentos de Valladolid a gusto de todos. Recuérdalo, cocinando con lo nuestro del 11 al 25 de mayo. Iniciativa promovida por la Diputación de León y de Valladolid. Alimentos de Valladolid y productos de León.
Ahí estoy yo, la tentación rubia frente a un macizorro de ojos verdes, sintiendo de cerca su respiración, sintiendo cómo me susurra, sintiendo este colchón destrozándome la espalda.
No dejes tus sueños a medias. Ven a Flex Noctalia, de nuestra fábrica a tu hogar. Ahora descuentos de hasta el 50%. Tu tienda Flex Noctalia en Juan Lorenzo Segura 2, León, o en noctalia.com.